Vaticano descarta por ahora el diaconado femenino, aunque la Comisión de Estudio aclara que su juicio no es definitivo. El Papa León disuelve la Comisión de Donaciones de la Santa Sede y crea un nuevo grupo de trabajo para renovar el sistema de recaudación de fondos. Estados Unidos detiene la tramitación de solicitudes de inmigración de 19 países, entre ellos Venezuela, Cuba y Haití. Tailandia confirma la identidad de un rehén de Hamás. Con solo los restos de un cautivo por recuperar, Israel y Hamás se acercan a completar la primera fase del alto el fuego en Gaza. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad mostramos los esfuerzos de la Iglesia en Colombia por su inclusión y bienestar. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Es un gusto estar informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Hoy Eddie no nos podrá acompañar. Yo soy Natalie Paredes. En el Día de San Juan Damasceno empezamos las noticias desde el Vaticano, que este jueves descarta en forma oficial la ordenación de mujeres diaconisas. Los detalles en el siguiente informe.
Con 7 votos contra 1, la Comisión de Estudios sobre el Diaconado Femenino presentada al Papa Francisco por el Cardenal Giuseppe Petrocchi determinó que no es posible admitir mujeres al diaconado como grado del sacramento del orden bajo el marco actual. Aún así, el informe subraya que por el estado actual de la investigación no se permite emitir un juicio definitivo. Uno de los puntos centrales del debate es la presencia histórica de las diaconisas en la Iglesia. La primera comisión en 2021 concluyó que la Iglesia ha reconocido en distintos momentos y lugares el título de diaconisa para mujeres, aunque su significado y funciones nunca fueron uniformes ni equivalentes al diaconado masculino sacramental. La segunda comisión del Vaticano profundizó esta visión, concluyendo que el diaconado femenino no fue entendido como el simple equivalente femenino del diaconado masculino y no parece haber revestido un carácter sacramental. A raíz del sínodo, se recibieron muchos aportes sobre el diaconado femenino, pero solo 22 personas de pocos países enviaron documentación. Por eso la comisión concluyó que ese conjunto de opiniones no representaba a toda la Iglesia. El cardenal Petrocchi subraya que esta comisión no puede resolverse solo con datos históricos y que, en última instancia, corresponde al magisterio emitir un juicio doctrinal. En una entrevista en septiembre de este año con la corresponsal en Roma de Crux, el Papa León XIV descartó la ordenación de diaconisas y cambios en la doctrina de la Iglesia.
La gente quiere que cambie la doctrina de la Iglesia, que cambien las actitudes. Creo que debemos cambiar las actitudes antes que la doctrina de la Iglesia.
Aunque la Iglesia no aprobó el diaconado femenino, el documento aprobado sostiene que sí hay consenso en impulsar nuevos ministerios para mujeres, valorar la diaconía bautismal y promover una corresponsabilidad real en la vida eclesial. El cardenal Petrocchi concluye recomendando al Papa León XIV seguir una línea de prudencia doctrinal en su discernimiento, así como continuar el estudio teológico del diaconado y abrir nuevos espacios ministeriales para las mujeres sin recurrir a la ordenación sacramental.
Por otro lado, el Vaticano informa que el Papa León XIV suprimió la Comisión para las Donaciones de la Santa Sede, creada por Francisco en 2025, para promover aportes de fieles y otras fuentes. Ahora los fondos recaudados pasarán al presupuesto general de la Santa Sede. La medida busca mejorar la gestión económica, aumentar la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos. Además, se creará un nuevo grupo de trabajo encargado de diseñar un modelo más adecuado para futuras campañas de recaudación, siguiendo las recomendaciones del Consejo para la Economía del Vaticano. La decisión entró en vigencia desde este jueves y fue publicado en el diario oficial El Observatorio Romano. Esta semana el gobierno del presidente Trump endureció más su lucha contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. En uno de los estados arremetió con los migrantes de Somalia en particular. Los detalles aquí.
Con los rostros cubiertos, varios agentes federales salieron este miércoles a las calles de Nueva Orleans en busca de inmigrantes acusados de delitos violentos, según las autoridades. En el suburbio de Kenner está la mayor concentración de residentes hispanos, con un 30% de la población, en su mayoría procedentes de Honduras y México. El operativo se llevó a cabo un día después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración suspendiera las solicitudes de inmigración para personas de 19 países, entre ellos Afganistán, Irán, Cuba, Venezuela y Somalia. El presidente Donald Trump tuvo palabras duras sobre los provenientes de Somalia.
Los somalíes deberían largarse de aquí. Han destruido nuestro país y lo único que hacen es quejarse, quejarse y quejarse. Lo que Somalia y el pueblo somalí le han hecho a Minnesota es increíble, es increíble. Y gran parte de ello empieza con el gobernador. Gran parte de ello empieza con Barack Hussein Obama, porque fue entonces cuando la gente empezó a llegar.
En Minnesota viven más de 80.000 somalíes, según el alcalde de Minneapolis, quien salió en defensa de este grupo de migrantes.
La gente somalí ha sido un beneficio para nuestra ciudad, nuestros policías, muchos de los cuales son somalíes. Son socios de confianza para garantizar la seguridad. No colaborarán con ninguna agencia federal para hacer cumplir la ley de inmigración.
En Minneapolis hubo protestas.
No tengo miedo, no hay nada que temer. Hay una constitución en este país y tenemos derechos. Y cada uno de nosotros tiene derechos y no tenemos miedo.
El presidente Trump está casado con un inmigrante. Armar a ICE para atacar a estadounidenses somalíes negros, eso no es política de inmigración. Esto es racismo que se dirige desde la oficina del presidente.
Según la encuesta sobre la comunidad estadounidense, en 2024 vivían en Estados Unidos unas 260.000 personas de origen somalí. Casi el 58% de los somalíes de Minnesota nacieron en Estados Unidos. De los somalíes nacidos en el extranjero que viven en Minnesota, el 87% son ciudadanos estadounidenses naturalizados. Muchos somalíes huyeron a Estados Unidos en medio de una larga guerra civil en su país de África Oriental. A fines de noviembre, la ONU indicó que se espera que 1,85 millones de niños menores de 5 años sufran desnutrición aguda hasta mediados de 2026 en Somalia.
Y sobre el conflicto en Tierra Santa, funcionarios del gobierno de Tailandia informaron este jueves que los restos entregados a Israel por Hamás fueron identificados como pertenecientes al último rehén tailandés tomado durante el ataque del 7 de octubre de 2023, reporta Associated Press. Se trata de Sundisak Rintalak, trabajador agrícola. Sundisak murió el día del ataque y su cuerpo fue trasladado a Gaza. La devolución de todos los rehenes es un elemento clave de la primera fase del alto el fuego negociado por Estados Unidos, que comenzó en octubre y que tanto Hamás como Israel se acusan mutuamente de romper, recuerda Associated Press. Con solo un rehén restante, las partes están cerca de concluir la primera fase del alto el fuego. Escuchemos cómo viven estos días los refugiados y religiosos en la única parroquia en Gaza. Este es el reporte del padre Gabriel Romanelli desde su diario virtual.
Nosotros estamos bien. Hoy ha sido un día también muy cargado. Hemos tenido la escuela con los cursos más chiquitos. Las hermanas siguen trabajando con todo. Hay que hacerle un monumento a las religiosas, la labor que hacen. Están ahora con los preparativos de la Navidad, el pesebre, el árbol grande de Navidad. Adentro de la iglesia no vamos a hacer. Antes hacíamos uno afuera también para una fiesta externa, pero evidentemente, dadas las circunstancias, esa fiesta externa no va a pasar. Entonces vamos a hacer el acto, el árbol adentro, ya está preparado, lo van a terminar después los niños poniéndolo, adornándoles con los adornos típicos de la Navidad. Y bueno, el pesebre muy, muy hermoso. Después están haciendo escenas del pesebre viviente, escenas de Navidad. No va a ser todo el pesebre viviente completo, porque no hay espacio, porque no hay tiempo. Entonces estamos preparando para que sea delante del altar, unos días antes de Navidad. Al mismo tiempo se escuchan muchos tiros, muchos tiroteos. Al parecer hubo una operación militar en donde fueron heridos varios soldados. No se sabe de qué zona, pero es verdad que en la zona cercana a nosotros, que se llama Yuyaía o Zeitún Este, se siguen escuchando muchos ruidos. De hecho, tenemos que evaluar si va a ser seguro o no mañana dar clases. Esperemos que todo termine. Y que no degeneren algo peor.
Cada Cada 3 de septiembre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha para reflexionar sobre derechos, inclusión y dignidad. En Colombia, la Iglesia despliega un conjunto de acciones para ayudar a sacarlos adelante. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos explica la misión Tejiendo Entornos Inclusivos.
Al suroccidente de Colombia, en el departamento de Nariño, al menos el 8.5% de la población vive con alguna discapacidad. Muchos habitan zonas rurales, enfrentando además exclusiones sociales y económicas. Pero desde el 2022, en 5 municipios de las 3 diócesis de la región, Pasto, Ipiales y Tumaco, una iniciativa pastoral sin precedentes siembra esperanza.
Licenciada en Inclusión.
Tejiendo Entornos Inclusivos es el proyecto más representativo de la Iglesia en Colombia, dedicado en forma exclusiva a personas con discapacidad y a sus cuidadores. Son más de 6.000 los beneficiados con esa iniciativa. Juan Matías Betancourt tiene 5 años. Fue diagnosticado con parálisis cerebral. Su madre, María de Los Ángeles, cuenta su experiencia.
Gracias a ellos hemos logrado mirar y hacernos notar ante una sociedad que somos totalmente invisibles. Nos han ayudado a combatir varias barreras que nos han llegado en el transcurso. Han sido como unos ángeles que nos han llegado a nuestras vidas.
Tejiendo Entornos Inclusivos ofrece ayuda material para mejorar las condiciones de vida en sus hogares, pero no se limitan a esta asistencia. Combinan un acompañamiento espiritual con apoyo psicosocial, fisioterapia, asesoría jurídica y capacitación para las personas con discapacidad y para sus familias. Agentes pastorales y profesionales en diversas áreas aportan a estos objetivos. Fernando es uno de los promotores psicosociales.
Se ha permeado muchas de las barreras actitudinales que la misma sociedad tiene con la población con discapacidad. En mi caso, me he conmovido mucho, no por la discapacidad, sino por la capacidad de nuestra población. Creo que hay mucho talento, hay muchas capacidades y hay muchas otras cosas que demostrar más que la discapacidad.
Lo que quiero hacer es esforzarme, salir adelante, estudiar, tener un buen futuro, tener un buen trabajo, tener mis propias cosas.
Nos ayuda a aprender más de nosotros, que no estamos solos por nuestra cuenta, que hay gente que por lo menos se preocupa por nosotros, que nos quiere ver avanzando en la, que nos quiere ver seguir adelante la vida.
Más de 40 personas formadas en este proceso hoy hacen parte de los comités de discapacidad de sus localidades o municipios, lo que les permite tener mayores oportunidades de incidencia en política pública y, por ende, garantías para sus derechos.
Porque no se trata de excluirnos, sino de involucrar a las personas para trabajar todos juntos, para que todos podamos enseñar y nosotros también aprender de las demás personas con discapacidad y acompañar a las personas para que se sientan contentas, y eso me hace sentir muy bien.
El impacto de esta iniciativa trasciende a los beneficiarios directos. Han realizado jornadas de sensibilización en colegios, sembrando una cultura de inclusión y corresponsabilidad.
Hay veces que las personas con autismo o personas así tienen más capacidades que nosotros, solamente que nacen con diferentes propósitos o diferentes cosas.
A todos nos hace falta saber sobre el lenguaje inclusivo, ese respeto que debemos tener con el otro, con la otra.
Generar esta conciencia es, según la Cáritas colombiana, una misión propia de la Iglesia que apela por la vida, la dignidad y la compasión.
Y cuando un hermano sufre, dice San Pablo, todos sufrimos con él. Y entonces una persona que tiene alguna limitación, particularmente estas limitaciones físicas, pues tienen mucho que enseñarnos, mucho que darnos, y en aquello pues que se les presenta mayor dificultad, es una oportunidad para sostenerlos y para ayudarlos.
Tejiendo entornos inclusivos, organiza también encuentros entre pares, donde personas con discapacidad y cuidadores de los diferentes municipios comparten experiencias y soluciones, construyendo así una red de apoyo territorial que ayuda a reducir el aislamiento, fortalecer la resiliencia y fomentar la participación social. Es el caso de Esteban Erazo, quien pone sus habilidades artísticas al servicio de otros beneficiarios.
Lo que me gustó fue que antes yo hacía mis muñecos solo para mí, ya que no podía mostrárselo a nadie, por mi timidez y mis nervios. Hasta que cuando los conocí a ustedes, a la pastoral, pude conocer más personas, mostrar mi talento y cómo a la gente le gustó.
Hoy, en Colombia, más de 3 millones de personas viven con alguna discapacidad. Entre ellas persisten brechas en empleo, accesibilidad y participación. Según la estadística oficial, para el trimestre de julio-septiembre de 2025, solo el 20.2% de las personas con discapacidad participa en el mercado laboral. Frente a este panorama, desde Tejiendo Entornos Inclusivos, la Iglesia en Colombia demuestra que trabajando junto a la sociedad civil y al Estado, se pueden derribar barreras y tejer redes que restituyen la dignidad.
Hacia donde Claudia y hacia donde Albeiro, ¿ustedes también?
Hacemos una pausa y al volver. En Sudán, más de 400 niños llegan solos a un campamento de refugiados en medio de la guerra civil. Además, siguiendo una tradición que se remonta a San Bonifacio, varias ciudades del mundo dan inicio a la Navidad alrededor de un árbol. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Sudán, cientos de niños permanecen en un campo de refugiados rescatados de la violencia en Darfur Occidental, reporta Associated Press. El Consejo Noruego para los Refugiados informó que más de 400 niños llegaron sin sus padres al campamento de Tawila este mes. Los menores llegaron con familiares, vecinos y desconocidos que no querían dejarlos solos en el desierto. Aunque reciben apoyo psicológico de trabajadores humanitarios en los campamentos de desplazados de Tawila, algunos aún duermen en el suelo y apenas comen una vez al día, según una funcionaria. Sudán enfrenta una guerra civil entre rebeldes y el ejército del gobierno desde 2023. La Organización Mundial de la Salud afirma que los combates han causado la muerte de al menos 40.000 personas y han desplazado 12 millones de habitantes. Escuchemos a la directora de promoción del Consejo Noruego para los Refugiados y a una ciudadana sudanesa, ambas a cargo del cuidado de los niños.
Esta tienda de campaña a mi alrededor es el único espacio seguro que tienen los niños y esta parte del campamento es el único lugar donde pueden jugar, cantar y dibujar, el único espacio donde pueden volver a ser niños. Vemos niños cuidando a otros porque sus padres han desaparecido al ser detenidos. Todos están traumatizados por lo que está sucediendo, por eso pedimos más educación durante la emergencia. Esto es fundamental cuando tantos niños están pasando por el terrible trauma de haber pasado hambre durante 18 meses, perdiendo a sus familiares y luego de un viaje terrible hasta Tawila.
Cuando llegaron aquí, eran retraídos, violentos y mostraban muchos comportamientos negativos. Gracias a Dios, después de pasar tiempo con ellos y realizar varias sesiones, su condición mejoró. El niño que era retraído o que no interactuaba con otros niños, así como el niño que era agresivo y solía golpear a otros, se han vuelto más participativos. Los comportamientos que eran negativos o agresivos se han vuelto positivos y buenos. Alabado sea Dios.
¿Pero qué está pasando en Sudán que pone a la población entre dos fuegos, causando miles de muertes y millones de desplazados? En el 2023, OWTN Noticias reportó a profundidad el origen de las tensiones entre dos antiguos aliados, el gobierno y las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, que debían supervisar una transición democrática. Desde entonces, la situación no cambia, todo lo contrario empeora. Veamos.
Aquí los manifestantes tomando las calles de Jartún, capital de Sudán. Protestan en contra del gobierno. Rechazan un acuerdo para la transferencia gradual del poder del gobierno militar a los líderes civiles. También cualquier negociación con los líderes militares Abdel Fattah Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo. Más bien exigen que estos sean juzgados en los tribunales. En medio de esta crisis, la minoría católica sufre y es perseguida. Tras el golpe de Estado militar del 2021, detuvieron a obispos y secuestraron a 4 hombres que se convirtieron al catolicismo. Fueron liberados después de un trato denigrante. Sudán es el país más grande de África. En 1956 se proclamó su independencia del Reino Unido. Desde entonces viven un conflicto interreligioso. En 1983, el presidente Nimeiri introdujo la ley islámica, a pesar de que la constitución señala que Sudán es un país multirreligioso. Esto originó la guerra civil que Sudán vive hasta hoy. El mismo proceso radical de islamización llevó al gobierno de Sudán a declararse en guerra con el sur del país, que ofreció resistencia ante estas políticas. Esto ocasionó una abierta persecución a los cristianos. La guerra civil en Sudán es una guerra de religiones. En el informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Sudán está dentro de los 24 países en los que la Iglesia sufre mayor persecución en el mundo. En Sudán, los católicos son menos del 4% en una población de 45 millones de habitantes. La Iglesia Católica cuenta con una arquidiócesis en Jartum y una pequeña diócesis en Obeid. Hasta el 2020, en Sudán había solo 42 parroquias y 65 sacerdotes. Por la persecución, muchas veces los católicos son obligados a celebrar la Santa Misa en mitad del desierto para refugiarse de los ataques. El caso más impactante fue el de Meriam Yahaya, una joven de 27 años, condenada a muerte por convertirse al cristianismo. Fue llevada a prisión y le dieron 3 días para volver al Islam. Por la presión internacional, salió en libertad. En julio de 2014, el Papa Francisco la recibió en el Vaticano. Los líderes del golpe de Sudán y el principal grupo a favor de la democracia firmaron un acuerdo a principios de diciembre para establecer un gobierno de transición liderado por civiles. Sin embargo, tras las protestas, aún la situación sigue igual.
Varias ciudades en el mundo inician el Adviento con el encendido del árbol de Navidad, un símbolo cristiano que se remonta a San Bonifacio en el siglo VIII. Según la tradición, el santo inglés fue quien instauró el primer árbol de Navidad. Veamos cómo esta tradición se mantiene hasta hoy.
Estados Unidos. El icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center de Nueva York fue encendido este miércoles. El abeto de 23 metros de alto tiene más de 50.000 luces y está coronado por una estrella de 408 kilos. Show, baile y música, entre los que se presentó el salsero Marc Anthony. Brasil. En Río de Janeiro se inauguró un árbol de Navidad flotante sobre el mar. Tiene más de 2 millones de luces. Hubo fuegos artificiales y atrajo multitudes.
Es tan hermoso, es una experiencia muy bonita venir con la familia, con niños.
Bosnia-Herzegovina. Cientos de familias se congregaron en las calles de Sarajevo, Europa del Este, para el encendido del árbol navideño y recorrer el tradicional mercado de invierno. Comida y juegos mecánicos a la orden del día.
Sarajevo es una ciudad multicultural, una ciudad que celebra las diferencias y donde se celebran todas las fiestas de diferentes confesiones. Esta noche lo estamos mostrando una vez más.
Alemania. En Colonia se instaló un luminoso mercado navideño a los pies de la catedral, el templo que resguarda el relicario de los Reyes Magos. El mercado tiene como centro a un imponente árbol de Navidad.
Vemos muchas caras sonrientes. Sentimos que aquellos que vienen aquí se están divirtiendo.
Bolivia. Los bolivianos disfrutaron en La Paz de un desfile navideño. Carros alegóricos, bandas de música y danzantes con trajes típicos.
La economía está dura. Hay que sacar la esperanza y eso nos demuestran acá los artesanos que a pesar de la crisis están arañándole a la vida para traer un poco de alegría.
Es Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.